La palabra de hoy es único. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor Paul Schwerer en la voz de Eliezer Mota. Cuando algo es único, significa que no hay otro igual. Eso es extremadamente raro. De hecho, no hay otros como él. Tener algo único es ser muy especial. Perder algo único es un desastre. Jesús es único y usted también. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones bíblicas del hecho que Jesús y usted son únicos? Vamos a estar discutiendo esto en el programa de hoy. Póngase en total comodidad y escuche atentamente la palabra de hoy, único.
¿Puedes mirar a Juan en el capítulo 1? Nos dice que el Verbo se hizo hombre, que el Hijo de Dios tomó la forma humana. Eso es único. Nadie más lo ha hecho. Nunca antes, nunca desde entonces, alguien se ha convertido al mismo tiempo en el divino Hijo de Dios y en humano. Por eso el Evangelio de Juan continúa diciendo, decimos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito. De hecho, eso es absolutamente verdadero. Juan pudo muy bien haber dicho como el único Hijo de Dios. A propósito, en griego eso es bastante cercano a lo que estaba diciendo. La palabra monogenase aquí significa uno, mono, genase, viene de la palabra raíz gene, justo como el ADN, diríamos como la divina descendencia. Pero el concepto aquí es la absoluta unicidad de Jesús. Nadie más será así. En Colosenses capítulo 1 se habla de Jesús como la imagen del Dios invisible. La palabra allí significa ícono, y de hecho la palabra en griego literalmente suena como ícono. Un ícono es una representación física. Muchas veces las personas han escuchado acerca de íconos religiosos y algunas veces hay prohibiciones en ciertos países para transportar estos artefactos religiosos fuera del país. Un ícono es una pintura, una representación, y hay muchas pinturas de Jesús que son representaciones artísticas, porque en ese tiempo no tenían cámaras. Yo realmente deseo, no hubiera sido fantástico si hubieran tenido fotografía digital o videocámaras o alguna forma de probar quién era Jesús o capturar uno de sus milagros en video. Pero usted sabe, somos llamados a creer en las bases del mensaje, y eso es más difícil de hacer, pero es en el llamado de Dios en que podemos confiar que se nos ha dado. Y en efecto, los escritores del Evangelio hicieron lo mejor que pudieron. Ellos les dieron a los testigos cuenta de las historias para que pudiéramos entenderlas y creerlas. Pero si usted hubiera tenido una cámara en ese momento y Dios hubiera tomado la forma humana, ¿cómo sería Dios? Bueno, de acuerdo con Colosenses capítulo 1, si usted hubiera tomado una foto de Dios, se hubiera parecido a Jesús. Y después en Hebreos capítulo 1, dice que Jesús, el Hijo de Dios, es el esplendor de la gloria de Dios y la exacta representación de lo que Él es. Lo que estoy haciendo aquí es compartiendo pasajes con usted para demostrarle que Jesús es el verdadero divino Hijo de Dios. Cuando dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, yo a menudo instruyo niños y les hablo sobre el hecho de que usted no puede separar de un fósforo o de un fuego ardiendo la llama, el calor y el fuego. Todas estas tres cosas están allí al mismo tiempo. Usted no puede decir, bueno, vamos a separar el calor de la llama, o vamos a tomar el color o la luz del fuego. Todas están allí al mismo tiempo. Y por eso es que son una buena descripción de la Trinidad. No tenemos ilustraciones perfectas, pero el fuego es una ilustración muy buena. Y podemos sugerir que Jesús quizás era el aspecto visual, que cuando Dios se manifestó en una forma visual, Jesús sería como la parte visual de la llama que podemos ver. Hay algunas cosas hermosas en conexión con esta palabra, el carácter de Jesús o el resplandor de la gloria de Dios y la representación de lo que Él es. De nuevo, esto viene de Hebreos capítulo 1. Cuando dice que Jesús es la representación exacta, la palabra aquí en el griego es carácter, en otras palabras, como un sello, la forma en que solían sellar cartas o pergaminos en los tiempos antiguos. Lo que significa es que al igual que ahora usamos caracteres visibles, cuando escribimos en un idioma, esos caracteres visibles representan la pronunciación invisible. Si decimos la letra A, bueno, no la podemos ver, pero la podemos escribir. Y la parte física visible de esa letra es el carácter. Y en la misma forma, el divino Hijo de Dios, antes de Él llegar a ser visible para nosotros, era invisible. No lo podíamos ver, pero Él tomó una forma, una humanidad que podríamos ver, con la que podríamos relacionarnos. Así que todas estas son formas de demostrar la unicidad de Dios. Una falsa enseñanza, de la cual tengo que advertirle, es esta idea que de alguna manera podemos llegar a ser como Jesús, que podemos llegar a ser exactamente lo mismo que Él. Ya sea que seamos concebidos y que nazcamos como si fuéramos hijos de Dios o que lleguemos a obtener el mismo nivel de espiritualidad y divinidad que Jesús tenía a través de nuestros propios esfuerzos espirituales, estas son enseñanzas completamente falsas. Ellas no se encuentran en la Biblia. Ellas son extraterrestres y extranjeras a los evangelios. Nunca se nos dijo en los evangelios que de alguna manera podemos conseguir una posición igual a la de Jesús. Al contrario, Él siempre se ha mantenido como el uno y el único, y Él es merecedor de nuestra adoración y alabanza. Algo más para ser tomado en consideración es que en los evangelios la palabra reino también se entiende apropiadamente cuando está relacionada con Jesús, y el reino de Cristo es único. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13 hay parábolas que hablan acerca de la forma en que el reino es tan precioso y valioso como una perla que está más allá que las otras perlas o un tesoro escondido en un campo. Y usted tiene que hacer todo lo que pueda para obtenerlo. Lo que nos está diciendo es que el reino de Dios, debido a Jesucristo, es único, es precioso, y nosotros debemos hacer todo lo necesario para convertirnos en miembros de ese reino. Debemos poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra esperanza y confianza en Cristo por su unicidad. Yo también digo que tú eres único. Hay 7,000 millones de habitantes en el planeta, pero todos nosotros somos únicos. Dios nos ha hecho valiosos como personas. ¿Su precio sobre nosotros? No tenemos precio. Todos somos merecedores de la venida de su Hijo para que muriera y derramara su sangre para salvarnos del pecado. En Lucas capítulo 15, esto se habla donde se cuentan las historias. Jesús contó estas historias para enseñarnos lo importante que somos para Dios, importantes como únicos. Y habló de la oveja perdida. Solamente se había perdido una oveja, quedaban 99, pero esa no es excusa. Tenemos que encontrar la que se perdió, la moneda perdida y la mujer que la buscaba diligentemente en su casa hasta encontrarla. El hijo perdido que se revela y la alegría del padre cuando regresa y se arrepiente. Hay un tema para cada una de estas historias. Hay pérdida. Después hay recuperación y celebración. La conclusión es que Dios está haciendo todo un esfuerzo para reclamarnos y traernos de nuevo, porque cada uno de nosotros es único. Usted ve, la Biblia enseña que no hay gente desechable. En los versículos 1 y 2 del pasaje que estamos viendo hoy, hay una descripción de los recolectores de impuestos y pecadores que se estaban reuniendo para escuchar a Jesús. Y los fariseos y los maestros de la ley objetaron y dijeron: "Este hombre recibe a los pecadores". Eso fue en Lucas 15. Justo antes de que Jesús contara las historias de la oveja encontrada, la moneda encontrada y el hijo encontrado. Básicamente lo que los fariseos y recolectores de impuestos estaban diciendo era que algunas personas son víctimas, algunas son desechables, esencialmente al infierno con los malvados y los feos. Hay gente desechable en la sociedad. De acuerdo con el Evangelio de Jesús, no hay tal cosa como seres humanos desechables, ni en el útero ni en la alcantarilla. Jesús vino como una entidad única para salvar a todos y cada uno de nosotros. Él cumplió ese papel único como salvador del mundo, yendo a aquella cruz y sufriendo las severas consecuencias de nuestro pecado, para que nosotros como personas pudiéramos ser salvados. Los seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios. Dios es único en el orden de la creación, y Dios estaba dispuesto a ir a los extremos para ganarnos de nuevo. Esta es una de las razones por la cual la Biblia apoya la pena capital, porque usted no es para juzgar y usted no destruye lo máximo de los seres creados que Dios ha hecho. El Evangelio de Jesús es único. No hay otras formas para ser salvado. No hay otros salvadores. No hay otras alternativas. ¿Es Jesús o nada? Es muy importante que usted entienda lo especial que es el Evangelio y la salvación que tiene para usted. Esto quiere decir que usted debe poner su fe en Jesús con toda su alma y corazón. Yo recuerdo un hombre que tenía cáncer al que le dije: "Vamos a orar por un milagro". Su respuesta inmediatamente fue: "Yo tengo mi milagro, yo tengo a Jesús". Esa es una verdad. Cuando usted tiene a Jesús, usted tiene su milagro. Él es la única respuesta a los problemas de su vida y a su pecado. Y con Jesucristo usted puede encontrar salvación. Usted puede ser libre y librado del pecado de la muerte.
Gracias al pastor Schwerer por el mensaje de hoy, que ha sido muy interesante y de reflexión. Ahora escuchemos música en su programa La Palabra de Hoy.
Al único digno de gloria, al único Rey y Señor, aquel que dejando su trono vino a rescatarme en su amor. digno de gloria. Al único Rey y Señor, aquel que dejando su trono vino a rescatarme en su amor, y yo le cantaré por siempre,
cantaré por siempre,
y con mi voz
le exaltaré.
Amigos, gracias por haber escuchado la palabra de hoy. Siempre es grato saber de usted. Por eso nos gustaría recibir alguna noticia suya. Escríbanos unas cortas palabras hoy y envíela a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando le traeremos la palabra de hoy.